Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 20. El título del sermón es Dios soberano sobre todo, soberano sobre todo. La serie es Dios, el verdadero Rey. Ya que miro que todos tienen sus Biblias abiertas, vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a cubrir 20 versículos hoy, 20 versículos, porque creo que es importante tomar lo que está ocurriendo como una historia completa para poder entender lo que el Señor está haciendo. ¿Amén? Esta es la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Hubo un varón de Ramatín de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que el varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finías, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, esa es Penina, le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si tú te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordarás de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Él dice, digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová, que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Oremos, Padre, te damos gracias por lo que acabamos de leer. Enséñanos, Padre, que eres soberano sobre todo, incluso en nuestros dolores, incluso en nuestras lágrimas, incluso en nuestra aflicción. Y, Padre, que podemos aprender que en el medio de estas aflicciones y tribulaciones, estas tormentas y tormentadores, Padre, tú estás moviéndote, Padre, tu plan se está desarrollando y nosotros somos una parte íntegra de ese plan. Y, Padre, que podemos entender, Padre, que tú puedes usar nuestras vidas, incluso en los momentos de aflicción, para glorificarte. Enséñanos estas verdades, pedimos. Enséñanos que, Padre, en esos momentos de dificultades en nuestra vida, nosotros corramos, como hizo Ana, a la presencia presencia de Dios, derramando nuestras almas delante de ti, Padre, porque sabemos que tú nos amas, y Padre, porque tú sabemos, Padre, que tú oyes y sabes y conoces nuestras tristezas y nuestras aflicciones. Padre, pedimos todo esto en el nombre santo y divino del Señor. Aplica la palabra a nuestras vidas y cámbianos, Padres, profundamente para amarte aún más y más. Pedimos estas cosas. Amén y amén. Como comentamos en nuestra introducción al libro de Samuel, este libro nos presenta a un pueblo en transición, si se recuerda. Al comienzo del libro vemos que la condición espiritual de Israel era terrible. El pecado del relativismo moral se había echado raíces en el país y por lo tanto cada una de las personas, de los israelitas, hacía lo que le parecía correcto en sus propios ojos e ignoraban realmente la palabra de Dios establecida y lo que la palabra del Señor enseñaba. Así que por esto el Señor le quitó a Israel su protección y ellos fueron humillados entre las naciones. Si se recuerdan, hablamos del paterno, de que lo que seguía fue una serie de ocupaciones enemigas. Dios lo entregaba a ellos, a sus enemigos, porque no estaban sirviendo al Señor, no caminaban conforme a la palabra del Señor, y Dios lo entregaba a ellos, a sus enemigos. Sus enemigos lo oprimían de una manera tan extrema que el pueblo del Señor se arrepentía superficialmente, le pedían perdón al Señor. El Señor, porque es un Dios de amor y lleno de gracia, ¿se recuerdan? Él levantaba jueces, hombres piadosos, para libertar a su pueblo. Y mientras ese juez vivía, ellos de una manera seguían al Señor. Pero cuando el juez se moría, ellos regresaban al pecado, aún más terrible. Y por más de cientos de años, ese fue el paterno. Este fue el ciclo de Israel. Esto de pecado, arrepentimiento superficial y un juez. Y otra vez para atrás al pecado y continuó este ciclo por generaciones. El libro de Samuel comienza entonces con las circunstancias del nacimiento de Samuel, el último gran juez de la nación de Israel. Samuel era el instrumento por el cual Dios iba a establecer el reino real. Si se recuerda, Dios lo usa de una manera increíble para realmente, él unge a los dos primeros reyes de la historia de Israel. Con respecto a la soberanía de Dios, el libro de Samuel demuestra que solo puede haber un verdadero rey que reine sobre el pueblo de Dios. Y sabemos que ese rey es Dios. Entonces Dios debe ser el rey que su pueblo debe seguir. A someterse a la realeza de este rey, la gente es guiada a una existencia bendita donde las bendiciones de Dios permanecen sobre el pueblo de Dios. Pero a rechazar la realeza de este rey, el rey eterno, entonces conlleva un juicio terrible. Y este es también lo que se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Hoy nuestro pasaje trata con la cuestión de la dependencia en Dios en medio del sufrimiento y la angustia. Debido a que Dios es el rey soberano, su pueblo debe confiar en él y someterse a su autoridad, incluso en las circunstancias más oscuras de la vida. Bueno, estoy seguro que si le hago la pregunta, ¿ustedes están de acuerdo con lo que acabo de decir? Todos aquí dirían amén, porque hemos caminado con el Señor por tantos años y sabemos que sí, Dios es soberano, y soberano sobre las circunstancias buenas y soberano sobre las circunstancias difíciles. Pero es difícil decir amén a algo y no practicarlo en nuestras vidas. Y lo que yo quiero que nosotros aprendamos hoy es que Dios es soberano sobre las dificultades buenas y sobre las dificultades, sobre las circunstancias, perdón, buenas y circunstancias que son difíciles. Y en esas difíciles no vamos a perder nuestra fe, vamos a levantar manos santas y a adorar al Señor y decir, aún en estas circunstancias Dios se está moviendo. También vamos a aprender hoy que vamos a probar a través de la vida de Ana la gran verdad encontrada, se recuerdan, en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ese es un versículo que cada cristiano, si ha caminado con el Señor por un buen tiempo, reconoce y lo ha visto y lo ha subrayado en su Biblia y ha dicho amén. Pero sí, realmente la verdad del versículo a veces nos pasa. Es verdad que todas las cosas trabajan y cooperan para bien. Creo yo en mi vida que todo lo que ocurre en mi vida, sea oscuro o sea luz, por mi vista, está trabajando para bien. Estoy dispuesto yo a aceptar que los momentos más difíciles de mi vida están trabajando ¿para qué? Para bien. Esa es la pregunta que vamos a mirar hoy, la cuestión que vamos a mirar, y vamos a ver que si realmente somos cristianos, tenemos que no solamente decir amén, pero vivir esta realidad. Todo está trabajando en mi vida ¿para qué? Para bien. Y cuando hablamos de trabajar para bien, no estamos referenciando el bien de la comunidad mía, sino el bien de que el nombre de Dios sea glorificado por toda la tierra. Eso es completamente diferente. Porque a veces leemos este versículo y cuando leemos que dice que todo trabaja para bien, creemos para mi bien, para que yo esté cómodo. Y no está diciendo esto este versículo. Para bien, para que el plan de Dios sea desarrollado. Para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y para que el mundo pueda ver a Dios entronado. Amén. Ese es el bien del que está hablando 8:28. En otras palabras, Pablo puede sufrir en una cárcel después de ser azotado y humillado, y él puede cantar y orar en una cárcel porque todo trabaja ¿para qué? Para bien, para la gloria del Señor. Incluso el dolor que él sentía después que fue azotado está trabajando para bien. Y en su cantar y en su orar, cuando Dios estremece esa cárcel y todos los que están ahí miran y han podido experimentar a alguien que realmente conoce que hay un Dios soberano, ninguno se escapa, todos se quedan y todos son convertidos. ¿Por qué? Porque todo está trabajando ¿para qué? Para bien. Incluso los azotes y la aflicción. Amén. Ese es el propósito de hoy. Amados, nuestra historia no se trata solo de una mujer devota cuya oración fue escuchada por Dios. En medio de una situación familiar ordinaria, Dios dirigió la vida de Ana, por lo que se desempeñó un papel crucial para ella como madre de Samuel. Este Samuel, el que iba a nacer, no solo era un profeta de Israel, sino el que establecería el reino, como hemos hablado, nombrando primeramente al primer rey Saúl, un rey conforme el corazón y el deseo del pueblo, y luego a David, un rey conforme al corazón de Dios. Al ungir David, como hemos comentado ya varias veces, como rey, Samuel nombró aquel de quien suya descendencia, el único rey verdadero, vendría. De la línea real de David viene Jesucristo, el Rey de Reyes. Así que Samuel iba a tener un papel crucial. Él iba a ungir David, un hombre tras el corazón de Dios. Al hombre que le dice Samuel, no lo mires con los ojos humanos. Dios no mira como el hombre mira, pero Dios mira ¿qué? Al corazón. Y él iba a ungir a ese David, de que su línea va a traer que las promesas del rey que nunca morirá, que establecerá un reino perpetuo, el rey que va a ser la bendición de todo el universo. Sabemos que Samuel iba a tener ese papel tan crucial en la historia redentiva del pueblo del Señor. Hoy aprendemos que si en un incidente en la vida familiar ordinaria de una mujer pudiera ser un paso tan significativo en el plan eterno del Dios Salvador, cada día de cada creyente no es menos importante que la vida de Ana. Escuche lo que acabamos de decir, porque Ana es una persona común. Ella entra a la narrativa de la Biblia. Ella tiene un papel extremo que hacer y ella sale de la narrativa. Ella no es una gigante, ella no es del cristianismo, de la creencia, ella no es un David. Ella no es un gran profeta Samuel, ella es una mujer ordinaria que tiene un problema. Entra en la narrativa, sale de la narrativa, pero en ella podemos ver que Dios está moviendo su plan hacia el frente, hacia cabo. Dios está usando a esta mujer, las circunstancias normales de su vida, para enseñar y glorificarse, para glorificarse en el mundo. Y si Dios puede hacer eso en la vida de una mujer que entra momentáneamente en la Biblia y sale, lo puede hacer en su vida también. Gloria a Dios. Y no solamente lo puede hacer, lo está que haciendo. Su vida tiene significativo, en otras palabras. Usted tiene un propósito. Dios lo ha salvado a usted para hacer algo en su vida. A lo mejor no va a ser algo como nosotros podemos ver, algo increíble. Van a almas salvas por las millares. Usted no va a predicar a millones de personas. Pero Dios tiene un plan y el plan no incluye a usted. Gloria a Dios. Amén. Eso es bueno saber, porque a veces nos pensamos a nosotros como que somos insignificativos, perdón, como que si no somos nada. Y el Señor dice, pero tú te salvé por un propósito. Te salvé por un propósito. Hoy vamos a aprender esta gran verdad. Así que miremos el versículo 1 al 5, parte del 5, donde vamos a ver el escenario y los personajes que Dios nos presenta. Perdón. Había un hombre, Elcana, versículo 2. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero Ana le daba una porción doble, dice la palabra de Dios, pues él amaba a Ana. Y vamos a parar. Nuestra narración presenta a un hombre piadoso que había cometido un terrible error. Un hombre piadoso que había cometido un terrible error. ¿De qué nos referenciamos? Él había ignorado el diseño divino del matrimonio establecido en Génesis, un hombre y una mujer. Y él había optado por un matrimonio que causaría gran dolor. En todas las escrituras, amado, en todas las escrituras, los matrimonios polígamos siempre fueron una fuente de pecado y de sufrimiento. Si usted lee por el Viejo Testamento, va a ver que no hay ninguno donde no haya problema, donde no haya fricción. El matrimonio de Elcana no sería nada diferente. Iba a tener problemas. Era inevitable que hubiera tremenda tensión en cualquier hogar con dos esposas debido a los celos y la hostilidad. Y notamos que Ana recibía una doble porción para ofrecer al Señor porque ella era la esposa preferida. Y Penina lo sabía, ¿vio? Ahí está el celo, ahí está el problema, ¿verdad? Y ella lo sentía y lo resentía y eso se hizo en ella amargura. Y con esa amargura ella lo usó como un cuchillo para causarle dolor a Ana. Esto fue lo que condució el doble matrimonio aquí de este hombre, este matrimonio polígamo. Nuestro versículo nos dice que Ana no podía tener hijos. Y entendemos que tener un heredero en el antiguo Israel era muy importante y Ana se sentía como una mujer insignificante debido a su esterilidad. También notamos que Elcana iba anualmente a Silo para realizar el sacrificio. Y él daba porciones a toda su familia, incluso a sus dos esposas, a sus hijos y hijas, dice la palabra de Dios. Esto dice mucho sobre este hombre, que sí era un hombre piadoso, porque sabemos que el sacerdocio estaba muy corrupto durante este tiempo. Si se recuerda, los hijos de Eli estaban destruyendo lo que era la religión actual, la religión piadosa. Ellos estaban abusando de la gente, aprovechándose de ellos físicamente, también como financieramente. Y el abuso hizo que muchos de los participantes de Israel dejaran de asistir a estas fiestas y venir a adorar al Señor. Si se recuerda, ellos estaban, dice la palabra de Dios, ellos estaban acostando con mujeres, estaban robándole a la gente, estaban amenazando al pueblo, eran hombres corruptos como sacerdotes en este lugar de poder. Y la gente, cuando es abusada así, dice, pues yo no voy a asistir. ¿Para qué ir? ¿Para qué? Estos hombres nos traten así y no nos conduzcan a Dios, ¿para qué ir? Pero miramos en Elcana algo diferente. Él continuó asistiendo. Él continuó viniendo a estas fiestas. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado. Los ojos de él no estaban en lo que lo estaban haciendo los sacerdotes, sino los ojos de él estaban puestos ¿en quién? En Dios. Dios lo había mandado a venir. Entonces él viene. ¿Cuándo? Él viene año tras año. Fidelidad. No solamente viene él, pero él trae a sus esposas. No solamente trae a sus esposas, trae a sus niños. No solamente trae a sus niños, pero le da porciones a cada uno para que puedan ofrecer individualmente al Señor. Era un hombre piadoso. Él dice, la palabra de Dios me manda a venir, yo voy a venir. Y si estos hombres corruptos, estos sacerdotes corruptos, hacen lo que van a hacer, el Señor un día los va a juzgar a ellos, pero yo tengo que venir. ¿Por qué? Porque Dios me ha mandado a venir. Y miremos ahí la piedad de este hombre, porque es algo increíble, ¿verdad que sí? Dios manda al cristiano a asistir a la iglesia. No sé si ustedes saben eso, pero la palabra dice que no podemos hacer lo que están haciendo otros, que nos dejamos de reunir. Dice la palabra de Dios que eso es un pecado. Y entonces él tenía que reunirse, él tenía que venir. Y ahí lo miramos viniendo y reuniéndose y adorando al Señor. Es algo increíble. En el versículo 5, la final parte del versículo 8, miramos esta gran verdad. La obra más grande de Dios a menudo comienza con aflicción. Escuche lo que acabamos de decir. La obra más grande del Señor en común empieza con ¿qué? Aflicción. Leemos, dice la palabra de Dios, el final del versículo 5. Aunque el Señor no le había dado hijos, su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedió año tras año. Mire que fue año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, porque dice, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste de corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Dos veces en estos versículos, dos veces leemos que la causa de la infertilidad de Ana fue la mano soberana de Dios. Dios había cerrado su vientre. Al final, Dios le impidió tener hijos a Ana. ¿Por qué estaba la situación, Ana, que estaba? Porque Dios. Es difícil creer algo así, ¿verdad? Que Dios le iba a quitar a esta mujer la habilidad de tener, ¿qué? Hijos. Fue Dios. Penina fue la que la estaba atormentando. Cada vez que iban a alabar al Señor, ella vivía con todos sus hijos. Mira tantas porciones que nosotros traemos al Señor. Tú solo dos. Pero mira todas las porciones, porque mira todos estos hijos que yo tengo. Tengo hijos por donde quiera. ¿No quisieras tú, a veces, tener un hijo, Ana? Ah, pero no puedes, mija. Pobrecita de ti. Pues como la estaba atormentando, ¿verdad que sí? Era algo de gran dolor en su vida. Y año tras año ella estaba haciendo eso. Pero tenemos que decir, ¿pero por qué está Ana en esta situación? Sabemos que Penina la estaba atormentando, pero ¿por qué está Ana en esta situación? Y no es por causa de Penina. La causa de que ella no tenga hijos es ¿quién? Dios. Dios en su soberanía dijo, tú no vas a tener hijos. Podría ser algo médico, podría ser una situación que era infértil, no sabemos qué. Pero cuando llegamos a la causa, a la raíz de la causa, ¿quién es? Es Dios. Dios dijo, tú no vas a tener hijos. Ella quería hijos con todo su corazón. ¿Y qué dijo Dios? Tú no vas a tener hijos. Tenemos que preguntarnos aquí, cuando leemos esto, cuando miramos esto, ¿nos ofende? ¿Nos ofende? Se pregunta usted, ¿por qué el gran Dios del cielo se negaría a darle un hijo a una mujer piadosa como Ana? Yo oigo preguntas así como pastor. ¿Y por qué cosas buenas, por qué cosas malas ocurren a buenas personas? ¿Han oído esa pregunta? ¿O por qué parece que el cristiano sufre tanto? O he oído, el Señor se ha olvidado de mí, yo que lo sirvo y lo sirvo y lo sirvo, y Dios como que parece que nada le importa. ¿Ha tenido usted preguntas así? Vamos a ser honestos, ¿ha tenido preguntas así? Donde usted se siente desamparado por Dios, como que Dios parece que debe de ser su amigo o su enemigo. Ana se encuentra en este lugar. Ella tiene una atormentadora, pero la razón por qué Penina la puede atormentar es porque Dios ha cerrado su vientre. Bueno, la respuesta por qué Dios hace cosas así se encuentra y se hace evidente en el resto de este capítulo. Es que Dios retuvo la bendición de Ana, no para maldecirla, sino para glorificarse a sí mismo Él a través de ella. Dios está haciendo algo. El plan de Dios va hacia adelante. incluso en nuestras aflicciones. Dios tiene un gran plan soberano. Sus hechos están destinados a traer gloria a su propio nombre. El plan de Dios incluye los momentos buenos de nuestras vidas y los momentos difíciles de la vida. Y cada creyente tiene que entender esto. Amados, no podemos dejar que esta verdad escape de nuestra atención. La razón por la que Dios le negó los hijos a Ana fue para ponerla en una posición en la que ella aprendería a depender en Dios. Por lo tanto, ofrecería a Dios lo que ella más deseaba. ¿Qué es lo que quería Ana más que todo en el mundo? ¿Qué quería ella? Un hijo. ¿Por qué lo quería? Para ella. Para enseñárselo a Penina y decirle, viste, ahora soy la preferida y tengo un hijo. Era una pelea entre estas dos mujeres, ¿verdad? Y el Señor le dijo, tú no vas a tener un hijo hasta que tú aprendas a depender en mí. Y cuando tú aprendas a depender en mí, entonces voy a abrir tu vientre, te voy a dar un hijo, porque entonces lo que tú más quieres en la vida no lo vas a usar para ti, sino lo vas a decir, gracias Señor, y te lo voy a dar para atrás a ti. Porque Dios tiene un plan. Porque Dios quiere a Samuel que sea completamente suyo para su obra. Entonces Ana sufre, es atormentada, tiene aflicción. Y todo viene de la mano de ¿quién? De Dios. El mal de Penina es de ella, pero el bien que Dios intende usar para glorificarse viene de su trono. Miremos. Las mujeres estériles parecen ser los instrumentos de Dios para levantar figuras críticas en la historia de la redención. Y lo que no sabía Ana aquí es que ella era parte de ese gran plan. Ella era parte de un grupo de mujeres que el Señor iba a usar. Mujeres estériles, infértiles y con infertilidad que el Señor iba a usar para traer el Mesías. Ella no sabía lo que Dios estaba haciendo, pero Dios estaba haciendo algo grande. Y mire, Isaac, se recuerda, era la simiente prometida. De él iban a venir todos los que iban a caminar de fe, porque de él iban a venir todos los que iban a creer en Cristo. Y de Isaac sale Cristo. ¿Verdad que sí? De Isaac sale Cristo. Entonces Isaac vino de una mujer estéril. Su madre tenía casi 100 años cuando recibió las promesas y se rió. El nombre de Isaac significa que risa. Ella dijo que yo voy a tener un hijo a los 90 y pico años. Ese tiempo ya pasó. Y no solamente pasó, pero pasó décadas atrás. Eso ya se terminó. Jacob también vino de un vientre estéril. Él iba a ser el padre de la nación de Israel. Y siendo el padre de la nación de Israel, iba a ser el padre del tribu de Judá, de donde viene ¿quién? Cristo Jesús. Él vino de un vientre estéril. José viene de un vientre estéril. Y él viene y él protege al pueblo, protege a la nación, la trae a vivir a Egipto para que ellos no se mueran de hambre. Y haciendo eso, él protege a quién? La línea de Judá. Y en haciendo eso, él protege ¿qué? La línea de la salvación. Él viene de un vientre ¿qué? Estéril. No solamente José, pero Sansón viene de un vientre estéril. Él también iba a ser protector del pueblo del Señor, protegiendo también la línea del Mesías. Samuel iba a venir de este vientre estéril. Él iba a ungir a David, a que de la línea de David iba a salir ¿quién? El Mesías. Y no se nos olvide Juan el Bautista. Él también viene de un vientre estéril y él es posicionado para predicar el arrepentimiento que la gente necesita, enderezar los caminos que están chuecos para traer almas a Cristo. Todos estos hombres vinieron de mujeres que estaban ¿qué? Estéril. Porque Dios está haciendo algo. Ellas, todas estas mujeres sufrieron. Todas estas mujeres lloraron. Todas esas mujeres le pidieron al Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo tener un hijo, Dios? ¿Pero por qué, Dios? Todas esas mujeres tuvieron que llegar al punto donde se arrojaron completamente en Dios. Y todas esas mujeres recibieron la gran bendición después. Dios sabe lo que está haciendo en su vida. Amén. Y usted no lo puede entender. Y usted puede estar llorando delante de la presencia del Señor, diciendo, Dios, esto no es justo. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, no entiendo. Dios, por favor. Y Dios dice, estoy haciendo algo. Mi plan soberano va hacia cabo. Me estoy glorificando en ti. Sigue sufriendo. Yo estoy contigo. Es algo increíble. Debemos recordar entonces que es verdad bíblica que Dios tiende a hacer de nuestra total incapacidad el lugar donde Él empieza a trabajar. Nuestra desesperanza e impotencia no son una barrera para su obra. Es en este punto donde Dios es más glorificado. Cuando nosotros no podemos y cuando nosotros admitimos que no podemos es cuando Dios obra. Amén. Es cuando Dios hace su mejor trabajo. ¿Y quién recibe la gloria? Él. Él recibe la gloria. Gideón con un ejército de 300 contra un ejército de miles, de 10,000. ¿Quién va a ganar? Cuando él gana, todo el mundo tiene que decir que gloria sea a Dios. Dios fue el que hizo ese trabajo porque es imposible. Cuando David se peleó y se enfrentó contra un gigante y lo mató, todo el mundo tiene que darle la gloria a Dios porque ¿qué era David contra este gran hombre? Era impotente, era nada. Y otra que otra vez miramos que Dios siempre trabaja en la impotencia. Dios siempre trabaja en la debilidad. Dice la palabra de Dios que Dios escoge los que son débiles para enseñarle a los fuertes que es la gloria de Él. Dios escoge los que nadie quiere para enseñar que Él puede hacer de cualquier vida algo milagroso. Dios escoge a los que son nada para poner, dice, para enseñarle a los que tienen todo que la grande gloria del Señor. Y aquí miramos que es la manera en que Dios trabaja. Cuando la gente está sin fuerza, cuando el pueblo de Dios está sin recurso, cuando el pueblo de Dios está sin esperanza, entonces el Señor ama extender su mano desde el cielo y actuar por causa de su propio nombre. Eso es por largo de toda la Biblia, amados. Ana necesitaba llegar a este lugar. Estaba peleando con Penina, año tras año. Yo voy a tener un hijo un día, vas a ver. Ella tenía que llegar al punto donde ella se rinde y dice, si Dios quiere, allá sea Dios, que Dios sea glorificado. Dios trabajó en la angustia de Ana. Penina, la segunda esposa, usaba las ocasiones especiales de adoración para atormentar a Ana, meter el cuchillo. Ana, año tras año, dice la palabra de Dios que esto continuaba. Año tras año, Penina estaba provocando a Ana, irritándola, molestándola, hasta que Ana no pudo soportarlo más y se volvió para buscar a Dios. Y eso es lo que Dios estaba conduciendo su vida. Nuestra angustia a menudo nos libra de nuestro orgullo y autosuficiencia y nos hace admitir nuestra necesidad de Dios mismo. A veces Dios usa estas cosas en nuestras vidas para causarnos que nos rendimos y nos vayamos a su presencia y admitemos nuestra impotencia. Y eso es lo que Dios usó en la vida de Ana. El mal que Penina le infligió viene de su propio corazón, pero Dios usa la angustia para llevar a Ana a la completa dependencia. Amados, esto es soberanía. Todas estas cosas están funcionando juntas para el bien del plan de Dios, para que Dios sea glorificado. Las dificultades en su propia vida son solo un punto de principio para la obra poderosa de Dios en su soberanía. ¿Lo cree, amado? Que van a ver momentos difíciles en sus vidas. Momentos donde usted no va a saber ni a dónde voltear. Y debes de dejar que su corazón diga, Dios me ha desamparado. Y decir, aún en este momento, Dios es quien, Dios. Y si Dios ha determinado que esto venga a mi vida, entonces, amén. Esa es la diferencia, ¿verdad? De quejarse o de estar en relación con Dios. Amados, habrá momentos en su propia vida en los que el único consuelo que puede venir tiene que venir del Señor. Mire, incluso en el versículo 8 vemos el tierno afecto del esposo de Ana. Elcana le recuerda a Ana de su profundo amor por ella. Él le dice, mira, ha tratado de ser mejor que 10 hijos para ti. Te he amado, eres mi esposa preferida, te doy doble porción. Nunca te ha rezongado que no tengas hijos. Siempre te he amado, siempre te ha cuidado, siempre te ha tratado bien. He tratado lo mejor posible ser un buen esposo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, mi amor? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? Mira que yo he tratado de amarte, te he tratado ser un buen esposo para ti. Él la trata de confortar, lo que debe ser un esposo. Pero llegarán momentos, amados, momentos de tan profunda ira en nuestros corazones, que no hay nadie ni nada que nos pueda confortar. Ana, en su profundo dolor, no puede ser confortada por el cariño de su esposo. Su corazón está afligido. Su corazón tiene que ir al Señor en busca de la paz que solo Él puede dar. Usted también experimentará estos tipos de momentos en su vida si no lo están experimentando ahora. Donde hasta el cariño de los hermanos, la comunión de los hermanos, la familia, nada va a importar. Va a tener que correr a la presencia ¿de quién? De Dios. Solo Él le puede ayudar. El versículo 9 y 10 nos enseña que en nuestra angustia, cuando venimos al Señor, a veces todo lo que podemos hacer es llorar. Llorar. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 y 10. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor. Escuche, y oraba amargamente. Van a haber momentos así en sus vidas. Si no lo han sabido, van a haber momentos así. Ser cristiano es difícil y la vida es terrible a veces con nosotros. Hay momentos altos, sí, pero van a haber momentos muy bajos. Donde usted va a estar en la presencia del Señor y las palabras no van a salir. No habrán palabras que usted pueda comunicarle al Señor el pesar de su corazón. Va a estar delante de la presencia del Señor y lo único que va a salir de usted son lágrimas y llanto. Pero el Señor conoce el corazón. Amén. El Señor no necesita que usted lo ponga en palabras. El Señor conoce el corazón, gloria a Dios. Y eso es lo que ocurrió con Ana. A veces las lágrimas van a formar todas nuestras oraciones. Las lágrimas sí son oración genuina. Es bien, si tenemos este dolor, venir al Señor. Y si no podemos hablarlo, solo sentarnos delante de su presencia y llorar, está bien. Es aceptable, es oración genuina. Dios sabe lo que está en el corazón. Escuche el Salmo 6, versículo 8. Apártese de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi ¿qué? De mi llanto. Ahí está el rey. Dice, estoy llorando. El Señor ha escuchado la voz. Mi llanto está comunicándole algo a Dios. El Señor ha oído la ¿qué? La voz de mi llanto. ¿Han pensado que esa oración no tiene sentido? ¿Cómo que la voz del llanto? Pero el rey está comunicando algo. Me senté en la presencia del Señor. Estaba llorando y el Señor me escuchó. El Señor sabe lo que estaba en el corazón. Yo no tenía las palabras, pero Él es un Dios bueno. Él sabe. Observe que no había ningún otro lugar al que Ana podía acudir. Tuvo que huir de la cruel burla de Penina y no encontró consuelo en el afecto de su marido. La aflicción es un vehículo que nos acerca a nosotros como creyentes al Santo Dios. ¿Oyeron lo que acabo de decir? La aflicción es un vehículo que Dios usa para traernos a su santidad. Ana tuvo que llegar al punto de desesperación, donde no quedaba otra cosa más que huir a la presencia del Señor, sentarse y llorar. Llorar con un llanto primordial, con un llanto lleno de dolor. Todo lo que ella esperaba de la vida, todo lo que quería de la vida, el Señor se lo había retenido. La otra esposa había sido cruel y tormentada año tras año. En el momento donde ella debe estar más contenta, yendo a la presencia del Señor, alabar al Señor, es cuando esta mujer usaba esas ocasiones para meterle el cuchillo. Así que esta mujer lloró delante del Señor. Es lo único que le quedó. Lo único que le quedaba era llorar. Amados, miremos que van a haber momentos en nuestra vida donde vamos a tener que llorar delante de la presencia del Señor. Donde nuestro llanto va a ser nuestra voz delante de Él. Ana se vuelve al Señor. Ella se vuelve hacia el nombre que proclama. Yo soy el que soy. Ella va al Dios que es autosuficiente. Ella va a Dios en su angustia. Y ella llora amargamente ante de Dios. Y Dios la había llevado al lugar de la rendición en este momento. Todo en la vida de Ana, mire, todo lo que ha ocurrido ha estado conduciendo a esta vida, a este momento, a esta oración de sumisión. Dios está glorificándose a sí mismo en este momento en la vida de Ana. En su llanto, donde ella se rinde, donde ella corre a Dios, donde ella empieza a desahogarse delante de la presencia del Señor, donde ella empieza a sacar todo el dolor, toda la angustia, toda la aflicción, y está llorando y llorando delante del Señor, Dios está glorificando. Porque Ana está llegando al punto donde ella se va a rendir completamente al Señor. Y lo que va a salir de la vida de ella va a ser algo precioso y hermoso que el Señor va a usar para traernos a todos nosotros al Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Es algo increíble, amados. Esta mujer tan insignificante entra y sale. En la historia insignificante a los ojos de los hombres, Dios está trabajando en su vida para su gloria. ¿Y cómo está trabajando? Con la aflicción. Es algo increíblemente para verlo en la palabra del Señor. Mira lo que ocurre cuando empezamos a llorar delante del Señor. Dios nos quita el deseo terrenal de nuestros corazones y empieza a reemplazar con santa reverencia el deseo de agradar y bendecir al Todopoderoso que tiene nuestras propias vidas en sus manos. Ana llega al punto donde dice: Señor, ya ni quiero un hijo para mí. Quiero que me lo des, no para mí, pero para dártelo ¿a quién? A ti. Lo único que importa aquí eres ¿quién? Tú, Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Pueden ver la diferencia de lo que está ocurriendo en ese llorar delante de la presencia del Señor? Y cuando empezamos a llorar y desahogarnos delante del Señor y rendirnos en su presencia, empezamos a notar lo que dice el versículo 11, que nuestra suficiencia está en Dios. Nuestra suficiencia está en Dios. Mira el versículo 11 conmigo, por favor. Dice la palabra: entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo te lo dedicaré, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Amados, note que ella ofrece su oración al gobernante cósmico. Ella dice: oh Dios de los que, de los ejércitos. Este es un Dios grande, ¿verdad? Poderoso, soberano, más allá que nosotros, más allá que todo el mundo. Ella viene delante de Él y ella habla, ella tiene la audacidad de venir delante de este rey y hablar. ¿Qué base tiene esta mujer terrenal para dirigirse al soberano eterno? ¿Cómo se atreve esta mujer a entrar al trono de la gracia por medio de la oración y llorar delante de este rey? ¿Quién la ha permitido venir? ¿Quién la ha llamado a la presencia? Ella se dirige a él sabiendo algo de él, que él ama a su pueblo. Y eso es lo que le da derecho a ella entrar a la presencia del Señor. No importa cuán pequeño sea para los estándares del mundo, cada creyente es precioso para Dios. Y Él inclina su oído para escucharlos. ¿Cómo sabemos? Él inclinó su oído para escuchar la oración de una mujer, Ana, que entra y sale de la narrativa redentiva con tan poco tiempo. Y si el Señor la está escuchando a ella, amados hermanos, Él está escuchándolo a usted. Y a mí, nuestras oraciones importan, nuestra relación importa, nuestras vidas importan, nuestras aflicciones son vehículos que nos traen al Señor para amarlo más. El Señor está haciendo algo, el Señor está glorificando, su plan está yendo hacia adelante, un día va a ser consumido y nosotros somos parte de ese plan. Gloria sea su santo y bendito nombre. Así que ella viene y que Dios ama a su pueblo. Está escrito por todo lo largo de la Biblia, Éxodo 3:7. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus, ¿qué? Sufrimientos. Pero uno dirá, pero pastor, ellos están en Egipto porque Dios lo trajo ahí. Sí, la aflicción que ellos tienen viene del mar que está en el corazón de los egipcios, pero viene por el propósito de Dios, para cumplir y hacer algo, claramente. Dios es soberano sobre todo. Ellos no tenían que estar ahí si Dios no lo hubiera traído, claramente. Pero eso no significa que Dios no duele cuando el pueblo de Él duele. Eso no significa que el corazón de Dios no se rompe por su pueblo y porque nos ama. Nada más porque Dios es soberano y todo está conduciendo a un tiempo final, no significa que en nuestros momentos de dolores y aflicciones Dios no está ahí con nosotros y te dice, mira, mi hijo, yo sé que estás sufriendo. Hay un plan, hay un propósito y me duele que estés sufriendo, pero estoy haciendo algo grande en tu vida y en la historia de la redención. ¿Pueden verlo, amados? Porque este pueblo está ahí, ¿se recuerda? Dios le había dicho a Abraham, mira, tu descendencia va a ir a Egipto y ellos lo van a abusar por más de 400 años. Eso fue escrito antes que ellos fueran. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ciertamente he visto con mis ojos su aflicción. Dice, he escuchado con mi oído su clamor y estoy consciente de sus ¿qué? Sus sufrimientos. Esta es buena noticia para usted y para mí. Dios conoce nuestro sufrimiento. Amén. Todo está conduciendo para un gran plan. Pero cuando estoy yo en dolor y aflicción, Dios conoce mi aflicción. Esto es bueno para saber. Es un aliento para el cristiano. Es un gran placer saber esta gran verdad. Dios ve a su pueblo y cómo son tratados. Y a su debido tiempo Dios actuará por la causa de ellos, por la causa de los santos y para glorificar su santo y divino nombre. El mar que cometió Egipto, tuvieron que pagar por ello. ¿Y cómo pagaron? Amén. Y el mar que el mundo le inflige a usted, ellos van a pagar por ello y van a pagar tremendamente. Penina iba a pagar por lo que le estaba haciendo a Ana. Pero todo estaba conduciendo para el bien del Señor. Ana pide un hijo, quizás por la millonesísima vez. Pero esta vez ella no pregunta por sí misma. Ella no está preguntando por un hijo para vencer a su rival, para decirle a Penina, viste, yo gané, soy la preferida y ahora tengo un hijo. No, no, no. Ella ahora pide una bendición para devolver esa misma bendición a Dios. Dios es digno de recibir lo mejor de nuestras vidas. Y Ana empieza a aprender esta verdad. Después de tantos años de aflicción, ella le ruega a Dios. Ahora dice, dame un hijo porque te lo quiero dar a ti. Me recuerda del libro del Apocalipsis. Ahí encontramos los ancianos, dice la palabra de Dios, que tienen coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Quién les dio esas coronas? ¿Quién se las dio? Tuve que ser Dios, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos con lo que Dios le dio? Se las quitan y las arrojan y se las traen ¿a quién? A Dios, a los pies de Dios. ¿Amén? Y es lo que está haciendo Ana. Dios, dame un hijo ahora. Si lo quiero, pero ahora no lo quiero para mí. Lo quiero para dártelo ¿a quién? A ti. No lo quiero para ganar. Lo quiero para depender en ti. No lo quiero para hacer un punto. Lo quiero para que Él te glorifique a tu santo nombre. Dame una bendición para regresártela a ti, porque tú no te puedo dar nada que tú no me lo des primeramente a mí. Gloria a Dios. Ella le dice, lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca, nunca jamás pasará navaja sobre su cabeza. Ella promete entregárselo al Señor como un nazareo. Y este voto del nazareo era temporal. Uno hacía el voto por un tiempo, nos afectaba, nos hacía esas cosas. Y después cuando se terminaba el tiempo, tenía un sacrificio y ahí se terminaba el voto. Pero ella le dice, este no va a ser temporáneo. ¿Esto va a ser qué? Perpetuo. Él va a servir al Señor eternamente. Él va a ser diferente que Sansón, que hubo haber nacido así, pero cometió errores, más errores y pecados, más pecados. Dice, no, Él va a servirte, Dios. Él va a ser tuyo. Él va a ser entregado para ti para siempre. El niño tendrá un papel crucial en la preparación del pueblo de Dios para recibir a Jesucristo, el único Rey verdadero. Porque Samuel, como hemos hablado, unge a David como un precursor del Mesías. Llegamos para atrás a nuestra pregunta cuando empezamos. ¿Por qué Dios le ha negado a esta mujer un hijo? Lo ha hecho para llevarla a este punto. en que ella anhela entregarle un hijo al Señor y no tenerlo nada más y para ella misma y retenerlo para ella misma. Mire lo que voy a decir, Samuel tiene que pertenecerle a Dios solamente y no a Ana. Dios tenía un gran plan para usar a este niño y no se lo iba a dar a Ana hasta que iba a ser completamente suyo ese hijo. ¿Pueden verlos? Si Dios, amados, le hubiera dado un hijo antes de esto, Ana se hubiera quedado con él. Es mi hijo, igual que cualquier otra madre, ¿verdad? Lo va a crecer, lo va a amar, es mi hijo. Decimos eso todo el tiempo, son mis hijos, es mi hijo, es mi hija. Pero realmente le tienen que pertenecer ¿a quién? Al que nos dio. ¿Son de quién? Son de Dios. Y Ana lo iba a cuidar, iba a ser suyo, y como la mujer preferida, él le iba a ganar a Penina. Pero ahora ella le dice, no lo quiero para mí, es para ti, Dios. Escuche lo que voy a decir, porque se va a oír bien duro, pero es correcto bíblico. Los dones de la esterilidad y la aflicción de Dios que se les dio a Ana fueron para la salvación de Ana y para una gran obra en la historia redentora de su pueblo. Y fueron dones. El don de la aflicción, el don de la esterilidad. No se sienten como dones esas cosas, ¿verdad, amados? Vamos a ser honestos. La aflicción no se siente como un don. Algo que Dios da gratuitamente porque nos ama. Se sienten como que maldición. Por eso nos quejamos. Pero el don de la aflicción, Dios se la dio a Ana ¿para qué? Para que ella llegara al punto donde ella iba a amar a Dios más que cualquier otra cosa. Y estoy seguro que Ana le dio gracias a Dios después por lo que había pasado, porque su relación con Dios fue afirmada, fue hecha perfecta. Ella puede ver a Dios por quien es Él y se ha rendido a Dios completamente. Amados, nosotros podemos confiar en el Dios soberano en todas las situaciones de la vida, incluso esas de aflicciones. Es un don. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. El versículo 12 al 17 nos enseña que cuando derramamos nuestras almas en Dios en oración, cuando nos ahogamos, estamos listos para recibir del Señor la bendición. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por una mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Ana es una persona de espíritu pesado. Y mucha gente de Dios se encuentra en este mismo lugar. Es posible que usted esté en este lugar. Su espíritu está pesado. Hay aflicción. Tiene un hijo que no camina como el Señor, como usted pensaba que iba a caminar. Tiene una hija que usted, aunque viene a veces a la iglesia, los hijos vienen a la iglesia, usted puede mirar que en ellos no hay el amor por Dios. No se santifican, no buscan del Señor. Solo viene porque es lo que hacemos como familia. No hay el fervor, no hay el calor de Dios. Es posible que las cosas en el trabajo están mal, o en sus matrimonios estén mal, o relaciones con sus parientes estén mal, y hay una gran aflicción, el espíritu está pesado. ¿Qué es lo que se debe hacer en esta situación? Sigamos el ejemplo de Ana. Tenemos que ir delante del Señor. Dice la palabra de Dios que ella continuaba en oración delante del Señor. Ella derramaba su alma delante del Señor. Estas dos frases dan la sensación de que Ana estaba completamente absorta en la presencia del Señor, olvidándose de sí misma y por mucho tiempo sin saber, que Elí la estaba mirando. A ella no le importó nada. Fue, empezó a llorar y llorar, los labios moviéndose, no palabras, no salían, no habían palabras para expresar la aflicción que estaba en su corazón. Elí la está mirando, la observa por un gran tiempo, dice, esta mujer está borracha, ¿verdad? Está borracha. Ella ni sabe que Eli la está viendo. Ella no sabe quién está alrededor. Ella está en la presencia de quién. De Dios. Desahogándose. Qué cosa más hermosa, ¿verdad que sí? Desahogándose. El contenido inicial de su oración nos dice algo de cómo ella llegó. Ella vino, dice la palabra de Dios, con un espíritu angustiado, congojado y un espíritu que estaba en aflicción. ¿Podemos venir a Dios en esos tiempos? ¿Es lícito venir delante del Dios cuando estamos en angustia y aflicción y congojados? Escucha lo que dice Salmo 142, versículo 1 y 2. Clamo al Señor con mi voz. Con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi qué, angustia. El salmista dice, yo clamo, presento mi queja y mi angustia delante del Señor. Pero ustedes, pero Dios es bueno, ¿cómo vamos a venir con el Señor con angustia y con queja? Porque el Señor ya sabe. Vengamos tal y como somos y despojémonos, saquemos esas cosas de nuestro corazón para caminar bien con el Señor. Mi pregunta para usted, ¿está preocupado usted hoy? ¿Está usted angustiado? ¿Parece que el mundo se está cerrando sobre su cabeza? Venga nuestro Dios. El Señor es un Dios que nos permite acercarnos a Él en medio de nuestra angustia. Y Jesús, nuestro ejemplo, nos demuestra esta misma verdad. A Jesús también lo encontramos orando durante su tiempo más de aflicción espiritual. Y voy a compartir dos versículos con ustedes, que sé que son muy conocidos. Pero es mi oración que Dios le dé a ustedes ojos nuevos para mirarlo en una manera que no lo han visto. Mire el primero. Cristo, sabiendo que la cruz está frente de Él, sabiendo que el Padre lo va a castigar, que el Padre lo va a hacer pagar por los pecados, sintiendo el peso del pecado que está siendo puesto en sus hombros, sabiendo que hay una dificultad, una guerra espiritual que viene, que va a ser tremenda, dice la palabra de Dios, que se fue, se retiró, ¿para qué? Para orar. Para orar. Y mira lo que le hizo a sus discípulos. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¿Cuántas veces usted ha leído esto? Y el impacto se ha escapado. Para mí muchas. Miremos al Salvador, al Mesías, al Dios hombre. Miremos Él con sus discípulos. Miremos el estrés de que está abajo, su corazón palpateando en su pecho, parece que se va a romper su pecho, su presión de sangre está alta. Miremos esta angustia que viene, Él dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de que de la muerte. Me siento como que me voy a caer muerto del estrés. Esto parte el corazón, ¿verdad que sí? Este es Cristo, el que se humilló, y su humillación aquí está empezando a ponerse aún más y más, más tremenda. Él se siente un estrés tan grande en su vida que él se siente que se va a morir. Y él no está exagerando aquí. Él dice, parece, siento que como me va a dar un infarto, algo va a ocurrir. Dice él, estoy a punto de la muerte. Y para probar que eso es lo que está ocurriendo, mire el próximo versículo. Lucas da más detalle, dice, y estando en agonía. ¿En qué situación estaba Cristo, amado? ¿En qué? Agonía. Oraba con mucho fervor. ¿Le recuerda a Ana? ¿Le recuerda a Ana? Y dice la palabra de Dios, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ese es lo que Cristo está aquí, es una condición médica. El estrés es tan grande que las venitas chiquitas de sangre, capilares creo que se llaman, estaban estallando bajo el estrés. Su corazón estaba palpateando tanto, el estrés estaba tan grande, su presión estaba tan alta que las capilares, estas venitas chiquitas estaban explotando. Y estaba saliendo la sangre que estaba explotando mezclada con su sudor. Y estaba sudando como que si estaba en un horno por el estrés. Este es nuestro Cristo. ¿Cómo quisiera yo ir y traerle un confort, algo para... Pero él tenía que ir ¿a dónde? Amados, él tenía que ir ¿a dónde? ¿En la presencia de quién? De Dios. Dice la palabra, oraba ¿con qué? Mucho fervor. Y usted sabe el contenido de esa oración. Padre, si es posible pasar esta copa de mí, como me gustaría, pero si no, que no sea mi voluntad, pero que sea la tuya. Padre, si es posible que yo no tenga que morir en esa cruz para redimir a los que amamos, que eso sea. Pero si es la única manera, que sea tu voluntad, pero va a ser difícil. Y como sabemos, está a punto él de morir del estrés. La sangre está saliendo mezclada con su sudor. ¿Y él qué hace con esa angustia, esa aflicción, amados? Y miremos que esa angustia, esa aflicción era el plan de quién. De Dios. ¿Cómo Dios el Padre puede poner al Hijo cuyo él ama en esa situación? Porque el plan de Dios es para glorificarse. Amén. Y la única manera de glorificarse en la salvación del hombre es que el Cristo muera en la cruz. Eso no significa que el Padre estaba frío en su amor por su Hijo. Esto partía el corazón del Padre también, mirar a su Hijo en esa situación. Amén. Y aunque el Padre está trayendo estas cosas, y el Padre, la respuesta del Padre es, no hay ninguna otra manera, vas a tener que morir. ¿Y cómo sabemos que esa fue la respuesta? Ahí nada más que él terminó de orar, vinieron a arrestarlo. El plan de Dios siguió hacia adelante. Y aunque todo fue parte del plan de Dios, no significa que el corazón del Padre no se quebrantó por el ver el Hijo en esa situación. Y amados, aquí le voy a decir, si el Hijo de Dios puede orar en un momento de dolor y agonía mortal, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? ¿Es mal venirle a Dios en angustia? Lo hace el Hijo. ¿Es mal venir delante del Señor en agonía? Lo hace el Hijo. ¿Es mal venir al Señor cuando el estrés parece que me va a matar? ¿Lo hizo quién? El Hijo, nuestro Salvador, nuestro gran ejemplo. Y por eso la palabra de Dios nos promete en Mateo 11, 28. Vengan a mí, todos los que están, ¿qué? Cansados y cargados. Y yo os haré, ¿qué? Descansar. Mi paz es porque él estaba sudando gruesas gotas de sangre con sudor. Mi paz viene en que él cargó mis deudas a la cruz. Amén. Y por sus llagas soy yo, ¿qué? Curado. ¿Lo pueden ver? Entonces, cuando tenga esta carga, ¿qué tengo que venir a hacer? Ponérsela a las pies a Cristo. Desahogarme como hizo Ana. Llorar delante de su presencia. Saber que si el plan de Dios está yendo hacia cabo, gloria sea a Dios. Y si Él quiere que yo sufra, sufriré. Pero también sé que Él me ama y que mi aflicción le duele a Él en el corazón. Y tomar aliento en Él. Tengo que venir, como dice 1 Pedro 5, 7, echando toda mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Amén. Él tiene cuidado de mí. Amados, aquí me gustaría tomar una nota marginal, si me permiten, de hablar algo muy importante. En nuestro pasaje también vemos con qué dureza el sacerdote Elí juzgó a Ana. A veces, como creyentes, los que están dentro de la familia de Dios nos juzgan más críticamente que los que están afuera de la familia de Dios. ¿Es verdad? Y mire, este es el espíritu del legalismo. Elí está dispuesto a corregir a un mal percibido que él mira en la venida de Ana. Él cree que está borracha, pero él no está dispuesto a corregir el mal conocido de sus propios hijos. Eso es hipocresía. Sus hijos están como sacerdotes, y él lo sabe, abusando de toda la gente. Él no los corrige. Él habla con ellos, pero él no hace nada para corregirlos. Pero esta mujer, él cree que está borracha, no, ni lo sabe. Él sabe lo que están haciendo sus hijos. Pero él cree que es posible que estás vuelta borracha y está en presencia de qué estás haciendo aquí. No puedes venir al Señor así. Pero sus hijos abusando de la gente. ¿Pueden ver la hipocresía, amados? ¿Pueden ver la hipocresía? Pero está bien. Pero Dios lo sabe. No deje que la opinión de los demás le impida venir a usted al Señor. Que lo critiquen, que lo critiquen. Que no entiendan, no entiendan. Que vengan contra usted, que vengan con usted, pero usted siga yendo al Señor. Porque al final de todo, el que va a estar delante del Señor en el día de juicio va a ser usted. Amén. Así que usted venga al Señor y siga al Señor. Vamos a terminar pronto, si me permiten. Miremos el versículo 18 y 19. ¿Qué pasa cuando yo saco todo ese dolor y se lo doy a Dios? Puedo mirar que Dios es suficiente para cada creyente. Mire el versículo 18 y 19. Dice, halle ella hablando con él y le dice, halle su sierva gracia ante sus ojos. Le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste. Su semblante, dice, y a la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Rama. Y ahí vamos a parar. Y mi pregunta para ustedes, ¿puede ver el cambio que ha llegado en la vida de Ana a través de la gracia de la oración dependiente en Dios? ¿Cuántos pueden ver el cambio? Amén. Dice que Elí la había enviado a ella, a su marido, en paz. Y la oración de Elí era que Dios le concediera la petición que ella le estaba haciendo, pero no le promete un hijo a ella porque él no es Dios. Él dice, ay, que Dios te dé lo que estás buscando, pero él no le dice a ella, lo vas a recibir. Él no tiene esa autoridad. Ella deja el lugar santo sin la promesa de un hijo. Ella deja el lugar santo sin la promesa de un hijo. Pero su semblante, dice la palabra de Dios, su rostro, ¿qué? Cambia. Ahora está comiendo, no comía antes. Ahora está bebiendo, no bebía antes. Ahora no está triste, estaba triste antes. Ahora se levanta y adora en la mañana. Ella ni podía adorar, tuvo que correr a orar al Señor. ¿Qué es lo que cambió? Nada cambió, sus circunstancias se quedó igual. Todavía era estéril, todavía no tenía hijo. Y no había ninguna promesa que iba a recibirlo. Había la esperanza del sumo sacerdote que el Señor te bendiga y te lo dé, pero no había ninguna promesa afirmativa que iba a recibir el hijo. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué cambió su rostro? ¿Por qué cambió su vida? Porque ahora ella está dependiendo ¿en quién? En Dios. Ahora ella no se está juzgando por cuántos hijos tiene, si ella es buena o es algo que significante. Ahora ella dice, soy significante porque soy hija de ¿quién? De Dios. ¿Qué es lo que te da valor a ti? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿La carrera? ¿Qué es lo que nos da valor a nosotros? Ser encontrados como hijos de Dios. Ella no recibió ninguna promesa. Ella no sabe si va a tener un hijo. Ella dijo, ojalá que lo que usted dijo es lo que el Señor haga. Si el Señor me lo da, yo sé lo que voy a hacer con él. Se lo voy a entregar al Señor porque no va a ser mío. Y ella se va del lugar, pero ella sacó toda esa angustia, toda esa aflicción. ¿La dejó dónde? A los pies de Dios. No está cargando una carga que no tiene que cargar. ¿Pueden verla? Ella está libre porque sacó todo y se lo dio ¿a quién? A Dios. Y ahora puede ella ir y regocijarse en su salvación. La condición de ella no ha cambiado en nada. Las circunstancias en su vida no han cambiado en nada. Todavía no tiene hijo. Y no sabe si lo va a tener. Pero sí sabe algo, se despojó, amén, se lo dio a Dios y puede salir con la presencia de Dios. Amados, la fuente del gozo de esta mujer, no estaba en obtener lo que ella quería, sino en venir al Señor. La fuente de su gozo fue derramar el dolor a un Dios que se preocupa por nosotros lo suficiente como para escuchar nuestras aflicciones. La fuente de su gozo era saber que su vida le pertenecía al Señor y que Dios podía hacer lo que Él quería con esa vida. La fuente de su gozo era saber que Dios le amaba profundamente y que ella estaba en una relación salvadora con Él. En otras palabras, Ana renunció a lo que ella quería y aceptó la soberanía de Dios sobre ella y su situación. Y Dios siempre es glorificado en este tipo de pensar. Ya no estoy peleando con Penina, no me importa que ella tenga 10, 20, 30, cuántos, 50, no sabemos cuántos hijos tenga. La mujer fértil como ella, eso no me importa. Si tengo uno, no lo tengo, no me importa. Yo estoy bien con Dios. Amén. Eso es lo que importa. Y cuando tenemos ese pensar en las situaciones difíciles, mientras yo esté bien con Dios, todo está bien. Puedo como Pablo adorar a Dios en la prisión. ¿Usted ha leído esa porción antes? Y se ha preguntado, ¿cómo es que Pablo fue humillado? Le quitaron la ropa, lo desnudaron enfrente de todos, lo azotaron. Hicieron un desfile por toda la ciudad enseñándolo ahí de sus aflicciones. Lo tiraron a una cárcel abismo, lo amarraron, creo que dice la palabra de Dios, en pies y en manos. Lo tiraron como un perro ahí para morir de aflicción. Y él empieza a orar y cantar. Y usted se pone en ese lugar y dice, yo estuviera llorando y quejándome. Es porque Pablo decía que él servía a un Dios soberano. Y si el Dios había permitido esto, era para el plan de él, para glorificarse. Todo sea Dios. Mi identidad está en contra de él. Amén. Y no en mí. Puedo alabar a Dios en cualquier situación. Mire lo que ocurrió ahí. Ella sabe que Dios está glorificando en su pensar, en cómo ella mira a Dios de ahora para adelante. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nos deshogamos y ponemos nuestra confianza en el Señor? Dios se acuerda de su pueblo. Miremos el versículo 19, la última parte del 20, y aquí terminamos. Dice, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Eso no significa que el Señor se había olvidado de ella, sino que el Señor va a actuar en su causa en este momento, dice la palabra de Dios. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. El Señor se acordó de ella. Ahora que Ana está lista para aceptar cualquier cosa de la mano de Dios incluido, ella está lista para aceptar la infertilidad. Y ahora que su amargura de alma ha sido purgada a través de la oración, ahora Dios comienza su obra de liberación. Ella concibe. Qué momento tan increíblemente feliz debe haber sido este momento. Los ojos de Ana ya no están en su atormentadora. Ella no está mirando a Penina, sino que los ojos de ella están puestos en Dios que libera y salva. Dios es soberano. Entonces Dios le da esta bendición. Y Ana camina en sumisión a partir de este momento, aceptando todo que venga de la mano del Señor. Y cuando llega el niño, ella lo llama él Samuel, porque ella dice que es pedido de Dios. Este nombre servirá como un recordatorio constante de que este niño es un testimonio de que Dios escucha las oraciones de los santos. El Señor, en su soberanía, está cumpliendo con su gran plan para traerse gloria. Qué bendición es saber que nuestras vidas sean parte de ese mismo plan. Así que, amados, cierro con este pensamiento. Sigan a Dios. Sepan que los momentos altos y los momentos bajos, los buenos y los malos, fáciles y difíciles, Dios continúa siendo Dios. No se ha olvidado de usted, no lo ama menos. Él está usando el vehículo a veces de la aflicción en su vida para glorificarse a Él en el mundo y en sus propias vidas. Acepte todo que venga de la mano del Señor. Pero también sepa que aunque Dios ha traído estas cosas para glorificarse a Él, y aunque usted no sabe cómo va a trabajar todo para la gloria de Él, pero lo acepta, que cuando usted está con las lágrimas, está llorando y hay dolor en su vida, Dios está ahí, Dios lo sabe, Dios lo mira, Dios lo oye, Dios lo sufre. Y si Dios pudo conducir la vida de Cristo y el corazón del Padre se rompió cuando el Hijo estaba en agonía, sepa que Él nos ama a nosotros también. Así que si lo que le queda a usted alguna vez es solamente venir a la presencia del Señor y llorar, llore. Amén. Pero venga. Si no tiene voz, sepa que el llanto habla por usted. Llore, púrguese, quítese todo ese mal, déjeselo a Cristo, que Él lo cargó por usted. Amén. Bendito sea el Señor, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan bendita y perfecta. Pedimos, Padre, que lo que hemos hablado sea de gran consuelo a nuestras vidas. Traernos a ese lugar donde nos sometemos a la soberanía de Dios en todo instante de nuestras vidas. Sabiendo que van a haber momentos difíciles, de gran angustia y dolor, donde nadie o nada nos puede ayudar más que la presencia del Señor. En esos momentos, Padre, recuérdanos estas palabras. Y que, Padre, nos acudamos a Cristo, corriendo a la presencia, sabiendo que Él cargó nuestras aflicciones, sabiendo que Él sabe lo que es sufrir, pues Él sufrió, sabiendo que en la oración, en dejar todo delante de Ti, podemos salir, Padre, con un rostro nuevo, sabiendo, Padre, que eres con nosotros y por nosotros. Padre, todo está trabajando para Tu gloria y no la de nosotros. Pero nosotros somos glorificados en ver en Tu gloria ser, Padre, expuesta para todo el mundo. Así que, Padre, usa nuestras vidas como Tú quieras. Y, Padre, en esos momentos difíciles que nos aferemos más a Dios. Pero que nuestra boca siempre salga un amén y un aleluya al Dios soberano. Pedimos todo en el nombre de Jesús.